Versículo 1. ¿Qué representa el mar? ¿Se acuerdan ustedes? El mar es un símbolo, una señal de quién. ¿Qué representa el mar? Multitudes del mundo. Pero en especial se refiere a multitudes de no creyentes. Obviamente, la iglesia ya se fue. Entonces, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Si ustedes dejan su dedito ahí y me acompañan un ratito, Apocalipsis 17, versículo 15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está, el mar representa una multitud. La bestia tiene siete cabezas, es como una hidra, siete cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde hemos visto a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? La hemos visto en Apocalipsis 12:8, en esa misma página. Apocalipsis 12:3. Apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está, otra vez. El monstruo de 10 cabezas, 7 cabezas y 10 cuernos. Si me acompañan en Apocalipsis 17 otra vez, al versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que se repite, este monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos se repite. Acompáñenme a Daniel 7:24. Ya lo vimos, ya estudiamos Daniel capítulo 7. Pero veamos si es la misma bestia. Daniel 7:24. Los 10 cuernos, está explicando. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Acompáñenme a Apocalipsis 17:12. Apocalipsis 17 es paralelo al 13. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán su autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Así que la descripción que nos hace de esta bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos, el número 7 es el número perfecto. 7 cabezas significa inteligencia humana, pero nos habla de 7 montes que son 7 reyes y 10 cuernos que son 10 líderes mundiales. No entiendo nada. Ahora traduce. Muy bien, voy a traducir. Va a ser una federación europea. Va a ser un grupo de naciones que hacia el final se van a juntar tratando de buscar un gobierno mundial. Y va a haber un hombre que se va a levantar como el líder mundial para tomar este poder. La última parte del versículo 1 dice que el nombre que tiene es un nombre blasfemo. Es decir, es opuesto a Dios. ¿Quién es este líder mundial que va a tomar el liderato de las 10 naciones europeas que van a tratar de tener un gobierno mundial? ¿Quién es el personaje? El Anticristo. Así que esta bestia es el Anticristo. Versículo 2. Y la bestia que vi, ahora recuerden, usen su memoria y acuerden, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como la boca de un león. ¿Dónde vimos al leopardo, al oso y al león? Ajá, ¿dónde? En Daniel. ¿Quién representaba el leopardo con sus alas y caminaba rápido? A ver. Grecia, muy bien, Ingo. ¿Quién representaba el oso con las 3 costillas en su hocico? Los medos persas, muy bien. ¿Y a quién representaba el león al lado?
Babilonia.
Muy bien, Ingo. Es un alumno aprovechado. Bueno, sin embargo, estas 3 características se juntan en la bestia, en este líder, y dice, y el dragón, ojo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que la bestia va a formar un imperio mundial y nos habla acá de su fuerza, su velocidad, su brutalidad y el poder. Noten que el dragón y la bestia son diferentes, no son los mismos, porque dice que el dragón le da autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Ya lo vimos, ¿quién? Díganme. Satanás. El dragón es Satanás. Y el dragón, Satanás, ¿a quién le da autoridad? A la bestia o al anticristo. Satanás le da su poder al anticristo. ¿Cómo le puede dar poder? ¿Cuál es el reino y la autoridad de Satanás? ¿Dónde gobierna Satanás? En la tierra. Cuando tienta a Jesús, le dice, porque todos estos reinos son míos y a quien quiera se lo doy. Y de alguna forma, Satanás le hace entrega al anticristo de la autoridad y el poder sobre el mundo. Fíjense que esto acá no lo dice Alfred Hitchcock, sino lo dice la Biblia. Presten atención. La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden que como Satanás imita todo lo que es de Dios, ¿a quién esperan los judíos? A su Mesías. El verdadero Mesías es la encarnación de Dios. Jesús se hizo carne. Por eso muchos estudiosos afirman y creen que el anticristo no va a ser otra cosa que la encarnación de Satanás. Así que lo ven al anticristo así, como la encarnación de Satanás. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué significa mortal? Entonces no puede ser una herida mortal no mate, las heridas mortales matan, yo no paran mortales. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando este líder mundial muy sagaz, 10 naciones se levantan, 10 reyes, 10 hombres importantísimos, forman un conglomerado europeo para gobernar al mundo, y el anticristo se mete por los palos, derroca a 3 de ellos y consigue que los otros 7 le entreguen a él el poder. Y él se encuentra con el poder de un gobierno mundial, tratando de que su gobierno alcance completamente toda la tierra. No lo va a conseguir. Un grupo de países en el Asia se le van a oponer, pero el anticristo va a seguir en su afán desesperado de tener poder. Pero algo va a ocurrir, va a tener un atentado, exactamente como atentados que han matado a los líderes, como a Yitzhak Rabin hace poco, y hace años acá, ¿cómo se llama este presidente egipcio? Anwar Sadat también. Sí, como atentados que hay para matar a presidentes, va a ser todo un complot, un atentado, un intento de asesinato. ¿Y saben qué? El atentado va a ser exitoso. Estará en una reunión, estará en la cámara de televisión mirando, y de repente se verá que el asesino se acerca con una metralleta, con una pistola, y lo va a, en la cabeza, y lo va a matar. Y seguro va a ocurrir que se verá que parte del suceso sale y que el anticristo cae muerto. Y lo matamos, sí. Y de repente vienen las autoridades, se lo llevan, se ve la cámara que lo sacan muerto. Pero algo ocurre. Milagrosamente, estando muerto, vivirá. Díganme, imitación de quién es. Díganlo. Es una pseudo resurrección. Es una imitación de la resurrección de Cristo. Estuve muerto y volví a la vida. Sí, es increíble cómo los engranajes de la profecía muestran lo diabólico que es el diablo en tratar de imitar todo lo que es de Dios, y conseguirá que muchos, ya que dice que a raíz del atentado y que su herida de muerte es sanada milagrosamente, toda la tierra se va en pos de la bestia. Y la gente va a simpatizar con el anticristo. ¡Oh, qué bien! ¡Resucitó! La muerte no lo pudo retener. ¡Sí! Y él se va a levantar. Pero Zacarías, en su profecía, nos dice que como consecuencia de ese atentado, la bestia va a perder un ojo, la vista de un ojo, y va a perder el movimiento de un solo brazo. Y eso va a hacer que la gente aún simpatice aún más con él. ¡Uy, pobrecito! El líder mundial que trajo paz, el líder mundial que pudo controlar a la bestia de estos dos testigos que oraron para que no caiga lluvia del cielo. Felizmente el anticristo, el líder político, los mató. Y todo el mundo va a estar en favor de este personaje. El mundo simpatizará con él, le creerán. Él conseguirá lo que hasta ahora la historia no ha conseguido: poner en paz a 21 naciones árabes con el minúsculo pueblo de Israel. Y él va a conseguir la paz. Las naciones árabes con el minúsculo Israel harán la paz. Y esto traerá sobre el anticristo más fama, más fama. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Traduzco. Y adoraron a Satanás que había dado autoridad al anticristo. Y adoraron a la bestia, le hace anticristo. Y adoraron al anticristo diciendo: ¿quién como la bestia? ¿O quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra él? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién como él? No hay nadie como él. ¿Quién podrá luchar? Y la gente, las multitudes van a ser hipnotizadas con el poder de este hombre. Adoraron al dragón. Por favor, no me digas que tú crees que hay gente cuerda que puede adorar a Satanás. No hay. En California, en la ciudad de Montecito, está la iglesia satánica. Y los domingos los cristianos van a su iglesia, y ese domingo la gente va a la iglesia satánica, gente que adora a Satanás, y tiene la escuela dominical para sus hijitos, y todo igualito. Y eso no es traído de los pelos. La gente literalmente adorando a Satanás. Sin embargo, para ellos, el anticristo es inmortal. La muerte no lo pudo retener. Y estas personas someterán su vida al anticristo. Sus obras lo antecederán: paz, gobierno mundial, estabilidad económica, unidad racial. Eliminó a los dos testigos. Es invencible, es invencible. Decimos y nos saltamos que la gente no puede ser tan ignorante de creer en el diablo, que la gente que cree en Dios, en la Biblia, los cristianos son cultos. Acabo de ver en el noticiero, anoche veía, de una familia que para poder sacarle a su hijo el problema de la drogadicción y del alcoholismo al padre, invitaron a un curandero para que les diera pócimas y liberara a su hijo y a su esposa del demonio. ¿Y qué ocurrió? Han muerto envenenados. Y todavía decimos que no hay culto al diablo, no, acá la gente que piensa no va al curandero. Versículos del 5 al 10. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Por eso digo que la Biblia del anticristo le llama el bocón. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense, no solo va a ejercer el poder político, sino que va a buscar ejercer el dominio religioso. En los primeros 3 años y medio, él consolida su posición de líder, ordena el caos, reconstruye el templo, el atentado lo vuelve famoso. 42 meses, 3 años y medio, va a haber un viraje. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Habla blasfemias contra Dios, se le pone a Dios. Acompáñenme por favor a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie los engañe en ninguna manera, porque el fin del mundo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que el anticristo lo que hace es usurpar el lugar del Cristo y se tira contra Dios. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjense, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que vemos que el anticristo tiene más poder. Hace guerra contra los santos, persecuciones. En Daniel 7:21 dice exactamente lo mismo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos que persigue el anticristo? ¿La iglesia? No, es Israel. ¿Y quién más? Todos aquellos que creerán en Jesús durante la tribulación. Tenemos parientes, amigos, que les hemos hablado de Dios, les hemos hablado del Evangelio del amor, les hemos predicado. No les interesa. Dios no les interesa. Algún día tú le has dicho, oye, la Biblia dice que un día la iglesia va a desaparecer. Si algún día tú lees en el periódico, o escuchas en la radio, o ves en la televisión que millones de personas han desaparecido, ven a mi iglesia. Y si no hay nadie, todo lo que decía en la Biblia es verdad. Tienes que entregarle tu vida a Jesús. ¡Ah! Estás hablando tonterías. Y de repente ocurre el evento. Y aquellos familiares a los cuales les hemos dado testimonio de esto dirán, es verdad lo que Rafa decía. Y van a ir a la Biblia de Rafa y van a buscar y la van a encontrar pintada. ¡Ay, era verdad! Todo era verdad. Y ahora, ¿cómo me salvo? Jesús, ven a mi corazón. Ya es muy tarde. El Señor vino y te has quedado atrás. ¿Y qué es lo que te quedará para salvarte? ¿Cómo te salvas y te quedas? Muriendo con tu vida. Con tu vida vas a tener que pagar tu salvación. No hay otra forma. Pagarán su salvación inmolando sus vidas. Vemos que el anticristo a la mala toma el control político del mundo. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En este versículo 8 me he pasado más de 5 horas, porque me quedé intrigado con lo que era el libro de la vida, y me fui desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Todas las referencias que hablan del libro de la vida, encontré que Moisés, el rey David, Lucas, Pablo y Juan hablan del libro de la vida. Y lo increíble es que lo hablan en diferentes circunstancias. En algún momento se habla como borraré tu nombre del libro de la vida. Pero en otras partes se habla como escribiré tu nombre en el libro de la vida. Así que surge la especulación, ¿cómo es eso? Más adelante, como me gusta hacerles eso, más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis 20 y 21, vamos a leer exactamente cómo es lo de borrar su nombre o escribir. Por el momento les dejo la duda, investiguen, ¿no? Pero el asunto es que, ¿quiénes son los que van a adorar al anticristo? Los que realmente no pertenecen a Dios. El versículo 9, el versículo más largo de todo Apocalipsis. Si alguno tiene oídos, oiga. En otras palabras, ¿qué significa eso? ¡Ojo! ¡Presten atención! ¡Escuchen! ¡Que no se les escape lo que viene! ¡Ojo! Eso es confuso, es árido, no es claro, pero presten atención en lo que viene, porque va a ocurrir. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Entendieron? ¿Cómo que no entendieron? Si está clarísimo, oigan, ¿tienen oídos? o son propios de lo que llevan ahí. Si tienen oídos, oigan. El que lleva en cautividad, ¿qué dice? Va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿No entienden? Traten de entender, porque no les voy a decir, a ver, quiero que piensen. Si hará justicia, ¿qué más? ¿Qué más les dice esto? ¿Qué más les dice? A ver, ¿qué les dice? Si te llevan en cautividad, irás en cautividad, si matas de espada, espada te matará. Y la última frase, ¿qué dice? Fíjense, la última frase. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Consuelo y esperanza en Dios. Quien te ultraja, quien te persigue, quien te roba, quien se burla de ti, quien te hace daño, quien te maltrata, no se quedará sin que la justicia de Dios actúe. ¡Pero yo quiero verlo ahorita! Aguanta. Por eso dice, esta es la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, lo que Dios quiere decir es, confíen en mí, dice el Señor, confíen en mí. Pero Señor, ¿por qué esto? Confíen en mí, porque yo voy a intervenir. Eso es lo que Dios le dice no solamente a ellos, sino a nosotros el día de hoy. Yo no sé qué situación pasa, y no sé por qué a veces ocurren las cosas. Muchas preguntas me llevaré delante de Dios, pero Dios te quiere decir, déjame, yo haré justicia. ¿Te han hecho algo? No te preocupes, porque el que te llevó a cautividad, caerá en cautividad. Y el que mató espada, morirá espada. Porque el hombre cree, muchos creen que van a salir libres, van a quedar impunes de sus atropellos. Y hay gente que gozan del poder y atropellan, y se aprovechan, y quitan, y roban, y extorsionan, y matan. Y mira, pero ¿por qué todavía prosperan acá? Es que el mundo todavía no está en las manos de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Pero cuando Dios tenga en control este mundo, se hará justicia. Ten paciencia y confíe en el Señor. Fíjense lo que podemos sacar de acá. Anímate, porque lo que estás viviendo no se va a prolongar más. El sufrimiento no se va a prolongar más. Dios tiene la salida y Dios pagará. No dice el apóstol Pablo, hablando de Dios en el libro de Romanos, mía es la venganza, yo pagaré. No te trates de vengar por ti mismo, porque el que te está extorsionando a ti y el que se está aprovechando de ti, no lo está haciendo de ti. ¿Sabes con quién te ha metido? Con el Señor, porque el Señor y su pueblo son uno. Así que se están metiendo contra Dios. Y confía en Dios, porque Él intervendrá. Versículos del 11 al 15. El falso profeta. Después vi otra bestia, fíjense, no es el dragón, no es la primera bestia, es otra bestia, es decir, no es Satanás, no es el anticristo, es un tercero, que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parece un lindo cordero, pero habla como Satanás. Y Satanás, el imitador de Dios, con este personaje termina la triada satánica, que no es otra cosa que la imitación de la Trinidad. La triada, Satanás imitando a la Trinidad, Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¡Lindo, un lindo corderito es! ¡Ay, qué lindo corderito! Les provocaba apachurrarlo, como la ovejita que me trajo Regina, apachurrarlo. Sin embargo, en Mateo 24 nos dice, ¡cuidado! ¡Cuidado con los falsos profetas! ¡Cuidado con los falsos cristos, que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan! Hay mucha gente que te viene a hablar en el nombre de Dios para comerte. Hay gente que utiliza el nombre de Dios para enriquecerse. Hay gente que utiliza el nombre de Dios para aprovecharse. Hay gente que utiliza el nombre de Dios para tener posesión. Posesión y posición, las dos cosas. Y Jesús le dice, cuidado, cuidado. Pero este lindo corderito que habla como Satanás será el líder de la religión mundial. Va a haber una religión mundial. ¿Cuándo va a surgir esta religión mundial? ¿Quién me lo puede decir? ¿En qué momento? ¿Qué vacío va a llenar? ¿El vacío de quién? ¿Quién se ha ido? La iglesia. Que los que se han quedado, habrá algunos con sus investiduras, sus doctorados en teología, sus másteres y todo. Y me quedé. No puede ser, yo soy pastor, yo tengo que haberme ido. Ah, no, entonces, me uno, ¿tú qué cosa eres? ¿Un monje budista? Ven para acá. ¿Tú qué cosa eres? ¿Tú perteneces a un sacerdote del vudú? Ven para acá. ¿Tú qué cosa eres? ¿Magikari? Ven para acá. ¿Tú qué eres? Y se van a unir todos los credos religiosos. Todos se van a unir en una super gran religión y va a ser la gran religión. Entonces uno dirá, pero ¿qué pasó? Rafa se fue y yo me quedé. Y va a decir, pero el pastor fulano de tal y el padrecito fulano de tal, ellos se han quedado. Entonces ellos van a ver, el amigo Rafa va a ver y dice, pero ¿qué pasó? Se fueron todos. No, ¿tú crees? Lo que la Biblia dice no es mentira, son los platillos voladores. Los platillos voladores se han unido y quieren invadir la tierra. Ya han secuestrado a los más tontitos que se podían dejar secuestrar. ¿Y quiénes eran los más tontitas, quiénes eran los idiotitas de la tierra? Los cristianos, se los han agarrado como conejillos de India. Pero nos vamos a juntar todos y una gran religión. Hemos visto que podemos unir, no, la Biblia, podemos quitar la Biblia, agarrar unas partes y hacer un gran sancochao. Así se llama la religión del sancochao. Que estamos todos juntos y vamos a amar a Dios. Porque el Dios, solamente hay un Dios, y vamos a amar a Dios. Y este líder de la religión mundial va a ser sincretismo. No es una palabra mala. Sincretismo es juntar los credos religiosos. Sincretismo. Va a ser muy ecuménico en la unión. Todos son iguales. Hace muchos, muchos años, cuando yo fui, era un grupo carismático y nos reuníamos en el Colegio Champañá, un domingo, como esta hora, un grupo de muchachos salió con su Biblia bajo el brazo, compartiendo las cosas que Dios habían hecho, y llegaron a lo que era el Parque Kennedy, la rotonda donde están hoy día que venden las artesanías, es una rotonda muy sencilla, y había unos hombres con pancartas, con altavoces, el título arriba decía La Fe Bahá'í, una religión para todos. Y la persona con el micrófono empezó a hablar que toda la humanidad éramos hermanos, hermanos todos. El micrófono. Porque acá la Biblia dice que sí va a haber una gran religión, pero la religión que va a haber es la religión apóstata, la religión que se opone a Dios. Y la gente miraba y escuchaba, no puede ser. No, porque Abdullah Lulalula, no me acuerdo el nombre, pero algo así sonaba, Abdullah Lulalula, él es el Mesías para este tiempo. Así como Jesús fue en su época, Abdullah Lulalula es el que ha venido para unir las religiones, porque Jesucristo dijo que él iba a volver a venir, y Abdullah Lulalula es el Jesucristo que ha venido ahora. Un momentito. En la Biblia dice que cuando Jesucristo venga por segunda vez, van a ser bajo Abdullah Lulalula. ¿Qué dice? Cuando Jesús venga por segunda vez, todo ojo lo verá. Así que Abdullah Lulalula es cualquier cosa menos Jesucristo. Venía a ser un falso profeta. Creo que tenemos a este líder carismático, este hombre, el falso profeta, que va a ser simpático, gracioso, bueno, y hasta cristiano. Yo soy cristiano con su líder bajo el brazo, yo soy cristiano. Yo quiero la unidad de todos. No dijo Jesús, tengo ovejas y otro redil. Tenemos que dar la oportunidad a todos, y muchos se van a dejar embaucar. ¿Ustedes creen que los falsos profetas, todo su mensaje es completamente falso? ¿Creen eso? ¡No! ¡No lo creería! Un falso profeta te puede enseñar 95% bíblico y 5% de error. Y el 5% de error es suficiente para desviarte un grado. Te desvía un grado, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, y la distancia se hace abismal. ¿No? Y acá está este hombre, este líder político. Versículo 12. y ejerce toda autoridad de la primera bestia, el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este falso profeta enfoca la adoración del anticristo. ¿Y en qué se basa? En su sanidad. Estaba muerto y resucitó. Hay que adorar al anticristo. Hay que adorar al líder político. Hay que adorar a un hombre. Por favor, no me digas que tú crees hoy día, en pleno siglo XX, que la gente es tan ingenua como para adorar a un hombre. ¿Sí? Lo creo. ¿Por qué? Hay un movimiento que se llama el movimiento de la nueva era. Y una de sus exponentes, Shirley MacLaine, sale caminando en las playas diciendo: ¡yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! Y las personas que siguen a sus gurús, yo conozco gente que se va hasta la India un año, dos años para sentarse a los pies de sus gurús, porque sus gurús son Dios, y dicen que somos incapaces de adorar a otro hombre. Versículos del 13 al 15. También hace grandes señales. ¿Quién hace las señales? El falso profeta hace grandes señales, milagros, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hay alguien que no quiere que yo enseñe esto hoy día, y por eso tengo tanta competencia afuera. Estoy luchando, les digo, hace media hora que estoy luchando porque esto me distrae, pero presten atención, porque no nos va a engañar esta vez. Podrán hacer toda la bulla que quieran, pero quiero que escuchen esto. No es fácil, pero escúchenlo para que estén atentos. Este hombre religioso, recuerden, no se mareen, Satanás el diablo levanta un líder político que es el anticristo, después se levanta un líder religioso que es el falso profeta. Esa es la triada. El falso profeta, el líder religioso, va a exigir que se le adore al líder político. Él es el Mesías, él es el Salvador, él es Jesús, y la gente va a voltear a adorar al anticristo como que él fuera el Mesías, como que él fuera la encarnación de Jesús, el Mesías que tenía que venir. Pero fíjense lo que dice el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra. ¿Y con qué los engaña? Con señales. Vean, el que uno haga milagros no es señal que viene de Dios. Por favor, hay un hombre en Chosica, Basurto, que impone las manos y cura con el poder del diablo. Porque ese era profesor de un centro esotérico ocultista cuando alguna vez en mi ignorancia pasé por ahí. Cree en la reencarnación y muchas cosas raras. Hay gente que sana con el poder del diablo. ¡Fecheira! ¿Con qué poder crees que sana? ¿Sana? Hay personas que se han sanado. ¿Con el poder de Dios? No, no es el poder de Dios. ¿Quién dice que el diablo también sana? No creo que el diablo sana. Creo que el diablo engaña. Te saca algo y te mete tres cosas más. Porque al final es peor las consecuencias. Y es lo que hace, engaña con señales. Hoy día la iglesia ha perdido de clara la visión y se deja engañar por cosas. Es decir, yo tengo que ir a una iglesia en la cual sienta, tengo que sentir, ver las señales. Y cuando yo vea las señales, vean, yo no niego que Dios haga señales, milagros, porque los hace, pero hay alguien que los imita. Y hay gente que va para ver las señales. ¿Quiénes eran los que le decían a Jesús: haznos señal, queremos ver señal? Y Jesús le responde: la generación adúltera pide señal, pero la única señal que se le dará es la del profeta Jonás. ¿Quiénes pedían señal? Los religiosos pedían señal. Y cerdos engañadores están por ahí haciendo cosas raras, señales. Engañan a los moradores de la tierra mandando que le hagan una imagen, una estatua a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Por tercera vez en este capítulo, el punto focal para adorar al anticristo es que venció a la muerte, resucitó al igual que Jesús. Quiero que les quede claro eso. Y se le permitió, ojo, infundir aliento a la estatua del anticristo para que la imagen hablase hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué hacía descender fuego del cielo? En el Antiguo Testamento, Elías, en el Apocalipsis, los dos testigos hacían caer fuego del cielo, y él, imitando, también hace caer fuego del cielo. Moisés entra a Egipto con las señales que Dios le había dado, agarra su báculo y lo convierte en serpiente. ¿Qué hicieron los brujos de Egipto? Lo mismo, pero al final, ¿qué serpiente se comió a quién? La de Moisés. Y los milagros que Moisés hizo los empezaron a repetir, porque eso es lo que hace el enemigo. No todos los pudieron. Señales y milagros no significan aprobación divina. Es más, con sus milagros engaña al mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Otra vez. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Nos vamos al versículo 9. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que eso es lo que quiere hacer, engañar. Va a colocar la imagen del anticristo, ¿dónde? ¿Dónde creen que la va a colocar? En el templo. ¿Qué templo? De Israel. Y una vez que esté ahí, va a exigir la adoración. La estatua, dice, va a parecer tener vida. Solo hay dos posibilidades: tecnología, un robot, o poder satánico. Nada más, no hay otra opción. Esta imagen en el templo, que se empieza a mover como un robot y exige que lo adoren, ¿la imagen de quién es? Del anticristo, su imagen. Va a dejarle a la gente dos opciones: o me adoran o mueren. Daniel capítulo 2, Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros hace su estatua, solo habían dos opciones: adorar o morir. ¿Qué escogieron ellos? ¿Murieron? ¿Quién estuvo con ellos? El Señor. La iglesia primitiva, 300 años de persecución. Cuando él entraba a una ciudad y estaba el busto romano, tenía que inclinarse a adorar. Dos opciones: inclinarse a adorar o morir en los leones. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Prefirió morir en los leones. Esto es la abominación desoladora, y arrancará, marcará el luto que separa la pequeña tribulación, los primeros 3 años y medio, de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, de la última semana profética de Daniel, capítulo 9. Fíjense, cuando uno, escúcheme por favor, porque creo que esta es palabra de Dios para nosotros en este instante, cuando uno rechaza creer en Cristo, se convierte en presa fácil para creer cualquier cosa. Cuando uno rechaza creer en Cristo, se convierte en presa fácil para creer cualquier cosa. Conozco gente muy cerca a mí que llevan pirámides en el cuello, y no las llevan porque es un adorno, sino porque le da energía. Hay otros que tienen que dar al niño de la vida, que se cuelgan una pila, díganle. ¿Y esa pirámide para qué? Las duraciones son buenísimas, dice. Hay otros que tienen piedras en sus bolsillos y caminan con sus piedras en el bolsillo, o las piedras adornando en su casa. Vean, disculpen la palabra, me gusta decir malas palabras cuando predico. ¡Qué brutos son! En las tonterías que creen. Cuando uno rechaza creer en Cristo, puede creer cualquier tontería. La gente cree en pirámides, piedras, energías, amuletos, talismanes, mantras, etcétera, 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 etcétera. Y estamos en el siglo XX, época de la ilustración y de la educación, y estamos con la misma superstición que en la edad oscura. Y por último, los últimos 10 minutos, a lo que es el centro, el famoso 666. Y hacía, ¿quién hacía? El anticristo, perdón, el falso profeta, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia, no hay opción, es para todos. La tecnología está avanzando tanto que a fines de la década del 80 se se hablaba de las tarjetas inteligentes. Hoy día ustedes compran un telepón, tiene un microchip, es una tarjeta inteligente que le dice el saldo de lo que les quedan las llamadas. Y vemos cómo la tecnología ha avanzado tanto este tiempo, hasta tal punto que un grupo de estudiosos dijeron, si bien hay tantos secuestros en los Estados Unidos, tantos secuestros de niños, que están pensando que la mejor forma de poder localizar a un niño, es de persona adinerada, es colocarle un microchip subcutáneo, microscópico, el cual sus pulsaciones puedan ser captadas por un satélite. Que si alguien secuestra a este niñito por satélite, la policía puede saber las coordenadas exactas donde el niño secuestrado está. Pero ¿cuál es el mejor lugar para poder colocar el microchip? Y después de estudios y la temperatura ideal, descubrieron que habían dos lugares perfectos: en la frente y en el dorso de las manos. ¿Por qué dice la mano derecha y no la izquierda? Yo no sé. Seguro porque Juan era diestro, si no ha sido zurdo, derecho a la izquierda. Pero es lo de menos. Es el lugar ideal, donde la temperatura es ideal y donde puede ser muy fácil recibir el contacto con el satélite. Es decir, el falso profeta empuja esto. Todos tienen que marcarse en la mano y en la frente. Y no saben que la marca que se ponen, creyendo que es una marca económica o comercial, es una marca espiritual. Y el que se está marcando, literalmente, le está vendiendo su alma al diablo. Y eso es lo que está haciendo. La tecnología, qué bien que no me secuestran el hijito perfecto, que me pongan el microchip. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El nuevo sistema económico. En la antigüedad, el trueque. Después, el intercambio con piedras preciosas. Después, el dinero. Después, los cheques. Ahora, las tarjetas de crédito. Y hacia dónde va la economía mundial. Hacia el microchip. Tenemos que tener una tarjeta de crédito en un lugar donde no me lo roben, donde no me lo olvide, donde no me pueden asaltar. ¿Y cuál es? Tener un código en mi cuerpo. Un microchip, un algo, un sistema al cual yo puedo ir a Sara o a San Isabel, comprar, y al final, como pasan por el escáner toda la mercadería, paso mi mano y ya se hace el descargo. Y de ahí estoy manejando a 100 kilómetros por hora en la vía expresa, me para un policía, me pone la papeleta, por favor, su microchip, y pasa por un escáner. Se me carga al escáner, a mi microchip, y me la multa. Todo. Tengo hepatitis, quiero ir a donar sangre, paso por el escáner, ¡pum! Así que es múltiple uso, va a funcionar como documento de identidad, como cuenta bancaria, como historia clínica, y va a ser el modo de localización para un rastreo por satélite. Increíble, imagínense, nunca te van a robar, tu sueldo lo vuelan, ¡pum! Pasa tu mano, y hoy día cobra todo el mundo, no pasa a mí, ¡pum! Se ponen ahí. Vas a comprar un chicle, ahí le compras ahí al carretillero tu chicle, hace el carretillero de ese escáner ahí. Esto es increíble, dígame, ¿no es increíble? ¿Qué fácil es esto? Nunca habrá robo. Pero mira, el hombre o los hombres que tengan acceso a la fuente misma de procesamiento tendrán al mundo a sus pies. Y literalmente la humanidad será esclava. Sin la marca es imposible hacer transacciones, ni nada. Es el mejor sistema de control de la humanidad. Y el último versículo, y con esto acabamos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Un amigo, un pastor, que enseñó en la escuela bíblica y que viene acá al Perú en enero, vamos a hacer un curso con un grupo de gente de California, tenía una, mandaron una tarjeta de crédito de su banco, y en el holograma había una palomita, ¿no? Esas palomitas que hay en el holograma de las tarjetas de crédito, pero justo arriba, en el número que le habían dado, sobre el holograma figuraba el número 666. Y él estuvo aterrorizado de usar la tarjeta de crédito, no la quería usar. hasta que finalmente pidió que se la cambiaran. Y al final dice, creo que Dios me hizo para que no me tiren deudas, dijo. 6. El número 7, ¿qué significa? El número 6, ¿qué significa? Imperfección o humanidad. 666, triada por 3. ¿A quién representa? La triada demoníaca. ¿Qué significa recibir la marca? Pertenecer a Satanás. Toda tu libertad estará en sus manos. Una vez marcado, no habrá salvación. El mundo ya está preparado para recibir al anticristo, su falso profeta. Y recibir la marca, que parece un avance increíble en la tecnología, un avance increíble en los sistemas económicos como nunca antes concebido, y la pérdida del alma en manos de Satanás. Hace tiempo, cuando recién me convertí, vi una película. Mi hermano gemelo se convierte al ver la película. El título de la película era Como ladrón en la noche. ¿Hay alguien acá que vio la película? ¿Podrían levantar tu mano? A ver, quiero saber. La mitad la ha visto, William, baje su mano. La otra mitad no la ha visto. Así que vamos a hacer lo posible para que poder pasarle y la puedan ver. Un resumen de la película, porque no les voy a malograr la película, pero un resumen de la película es unos muchachos adolescentes, ¿no?, ya más jovencitos, que de repente uno de ellos se convierte por un amigo cristiano y el resto se burla. Este muchacho se casa con una chica. La chica es la protagonista, la esposa. Su esposa se convierte. Y estaban hablando del rapto, que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, y ocurre en la película. Es una película de cómo puede ser el fin del mundo, y ocurre el rapto. De repente ella va a ver a su esposo, pues ve a su esposo y en eso se fija, y la máquina de afeitar del esposo está colgando en el aire. Va corriendo a la casa de sus vecinos, de sus mejores amigas, que eran todos cristianos, y está la batidora. Otro cristiano estaba cortando el jardín y deja la máquina de jardín. Bueno, y un montón de eventos, que gente que desaparece y que desaparece. Y ahí ella pasa por todo el trauma de lo que es ir a la Biblia y descubrir que es cierto. Y una de las partes más fuertes de la película es cuando ella se rehúsa a ser marcada con el número. No la voy a contar la película, pero ¿cómo me gusta dejarles de ser con las ganas? Me encanta. Es espiritual, es real. Algo viene para este planeta Tierra. Los alimentos no alcanzan para todos. Ya no, cada vez mayor población en la frontera agrícola, cada vez es menor. Cada vez es más difícil vivir. Cada vez hay más violencia. La nueva era de un montón de sectas, como los testigos de Jehová y otros grupos, dicen que al final el hombre va a ser bueno y la humanidad va a ser una humanidad de hermanos llenos de paz y armonía. El humanismo secular dice lo mismo que dice la Biblia, lo opuesto. ¿Ustedes creen que la humanidad camina hacia el bien? No, camina hacia el mal, hacia la destrucción total de todos sus valores. Y yo quiero orar. Voy a hacer una oración. No los conozco a todos, a casi todos los conozco, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que tú hoy día puedas recibir a Jesús en tu corazón. Y si el Señor viene dentro de 5 minutos, tú también puedas irte con Él. 5, por favor. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y a veces es difícil explicar y enseñar cosas que parecen difíciles o complicadas o que la gente pueda malinterpretar. Pero Señor, en tu palabra está, y es para nosotros, y es para advertirnos que abramos los ojos y nos demos cuenta de eventos que van a ocurrir. Señor, aunque el mundo no lo crea, tu iglesia, nosotros vamos a partir cuando tú vengas por nosotros, Señor. Y cuando nos hayamos ido, este hombre de maldad, el anticristo, saldrá a la luz y ocurrirá todo lo que tú dices en el Apocalipsis. Y Señor, qué dicha saber que nosotros no pasaremos por esto, pero qué tristeza de saber, y amigos y conocidos que tendrán que pasar. Permítenos, Señor, poner la semilla ahora. Ojalá vengan a tu conocimiento ahora y no cuando sea tarde. Señor, sea que se conviertan ahora o no, permítenos que la semilla caiga en sus corazones para que mañana estén preparados y en medio del caos vengan a tu palabra y puedan ver en las profecías como se cumplieron en el Antiguo Testamento con respecto a la primera de Jesús, también se van a cumplir ahora.